Compañeras, compañeros, pues si tienen alguna pregunta que quieran hacernos con respecto al trabajo de este colectivo, que quiero hacer una precisión, no es mi equipo, somos un colectivo horizontal, incluyente, y en el que habemos reporteros de la capital y de los estados, ¿no?
¿Preguntas?
Emil Olivares, dentro de la jornada, preguntarles un par de cosas. La primera sería, me aleja un poco de 13 compañeros asesinados de diciembre a la fecha. Más allá de cada una de las cifras varían, los pueblos de fronteras manejan algunas, la ONU maneja otras, etc. ¿Creen que debería haber un criterio para poder ver las cifras sean coincidentes? La CNDH creo que lo maneja hasta ahorita 8, la ONU-DH maneja 7. Entonces, ¿cómo poder llegar a ese consenso de cuántos compañeros, comunicadores están siendo agredidos, ¿no? La definición del comunicador, del reportero, hasta dónde poder alcanzar, creo que tiene que ser parte también de la definición, de las nuevas definiciones del mecanismo de protección, de crear una nueva figura que abarque todo esto. Y dos, sería esto del repunte en los crímenes en comparación con lo que hacen el año pasado, tiene que ver también con lo que viene uno arrastrando el país de años atrás, o realmente es porque nuevo, desde su perspectiva, el nuevo gobierno tampoco está haciendo mucho en la materia. Gracias.
Gracias, compañeros, por estar aquí. Mira, efectivamente, nosotras, la base de datos que tenemos viene del cruce de 4 organizaciones de defensoras de periodistas que tienen distinta metodología. Reporteros Sin Frontera, CIMAC, Artículo 19 y CPJ. Y nosotras nos dimos cuenta inicialmente que había distintos nombres, distintos criterios, cruzamos las 4 bases, pero también vimos que había colegas que quedaban fuera, porque se estaba priorizando particularmente los casos de ataques a la libertad de expresión. Pero lo que sucede es que vivimos en un país donde la violencia sistémica pues genera distintas maneras en que las y los periodistas son agredidos, son intimidados, no únicamente tienen que ver con un ataque a la libertad de expresión, o muchas de estas organizaciones, si no queda totalmente, digamos, como artículo 19 fundamentado, no se reconoce en su registro. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer una revisión general e integrar a todos aquellos casos que no estaban, que no eran parte de algunas de estas organizaciones, y por eso nuestro registro es mayor. Para nosotras sí tendrían que ser integrados también los otros casos, porque no únicamente cuando hay un ataque a la libertad de expresión es que se está violentando el derecho a la información de la sociedad, sino con cualquier asesinato o secuestro, aunque no sea el móvil el ataque a la libertad de expresión, es un golpe al gremio. Es un golpe que lo que provoca es la normalización de la violencia contra el gremio, por un lado, y por el otro lado, también lo que significa es dar el mensaje de que, por eso es el nombre del portal que estamos construyendo nosotras, Matar a Nadie. Matar a un periodista es como matar a nadie, ¿no? Entonces, para nosotras, por un lado, es muy importante que sí, efectivamente, haya una definición de periodistas que sea más incluyente. Estamos nosotras pidiendo que tengan una perspectiva de género y una perspectiva indígena, porque en esta definición que existe en la ley actual del mecanismo de protección a periodistas, se menciona a los comunitarios, a personas que realizan una tarea de información en medios comunitarios, pero no hay una perspectiva ni indígena ni de género, por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, la definición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también habla, también digamos que enfatiza en que no necesariamente los periodistas tengan que tener un trabajo permanente en un medio de comunicación para ser reconocidos como periodistas, sino que también un trabajo ocasional en medios de comunicación le permita a la persona ser acreditado como tal. ¿Por qué? Porque lo sabemos, una parte importante de quienes ejercemos el periodismo lo hacemos de manera independiente y no de una manera fija en un medio de comunicación. Entonces sí nos parece que tiene que ser considerado, no solamente de parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, sino que escuchen a las distintas redes que están surgiendo de periodistas en diferentes estados de la República, y que nos escuchen también para que se cree una definición de periodista que sea más incluyente y que no nos deje en la vulnerabilidad en la que estamos ahora.
¿Alguien más?
Sí, quería saber si alguien nota algún tipo de cambio de noticia en los 6 meses que llevamos el nuevo gobierno respecto a la atención a periodistas, para bien o para mal, si es que había cambiado en alguna medida la política de atención o del mecanismo, incluso en la misma fiscalía.
Mira, nosotras como periodistas, como reporteras, porque no somos una ONG de defensa de periodistas, simplemente estamos construyendo este portal como un ejercicio periodístico fundamentalmente de visibilidad. Lo que observamos, y eso tiene que ver con la otra pregunta que hizo el compañero que no respondí, de qué observábamos, si efectivamente esto tiene que ver con una espiral de violencia que viene de sexenios anteriores. Lo que nosotros observamos es que es a partir del sexenio de Calderón donde viene un tremendo repunte de casos de asesinato, ¿no? En el sexenio de Fox hay 33 casos que tenemos registrados y en el de Felipe Calderón salta 77 y luego 66 casos en el de Peña Nieto. ¿Qué nos llama la atención en este asunto? Nosotras estamos proponiendo una nueva narrativa sobre la violencia, sobre cómo cubrir la violencia en México. Es decir, no estamos utilizando el discurso de que estos crímenes tienen que ver con el crimen organizado. Nosotras lo que estamos diciendo, recurrimos a otro término, porque pensamos que el usar esto lo que hace es eximir de responsabilidad al Estado. Y que artículo 19 lo que ha revelado es que de 2012 a 2018 42% de los agresores son agentes del Estado. Entonces nosotras estamos utilizando el término violencia organizada, que es del periodista, coordinador del subsistema del periodismo de la Ibero, Sergio Rodríguez Blanco, que significa que la violencia organizada es un complejo entramado que de intereses, de los intereses más oscuros del aparato de Estado, pero también de las paraestatales, pero también de multinacionales e iniciativa privada y del crimen organizado. Entonces estas 188 víctimas son las víctimas de la violencia organizada. Por eso nuestro registro las reivindica a las 188. Si alguna o alguno de los colegas de los que estamos reporteando tiene señalamientos negativos, los vamos a poner. No estamos haciendo un santoral, pero también como periodistas vamos a buscar la contraparte. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotras vemos? Que la violencia organizada ha desgarrado al país en los últimos sexenios y que con el discurso de la guerra contra el narcotráfico lo que se hizo fue generar violencia desde el Estado que nos dejó a nosotras en nosotros en más vulnerabilidad. Quienes cubríamos derechos humanos fuimos arrojados a cubrir temas que tenían que ver con la seguridad o con las mafias delincuenciales. Y ahora lo que estamos observando es que está emergiendo una vertiente de comunicadores que están en mayor vulnerabilidad por cubrir temas de defensa del territorio. Es totalmente alarmante que en un semestre haya 5 casos de comunicadores indígenas, de los cuales 4 cubrían temas de defensa del territorio. Y para nosotras, esto que revela, y esto particularmente yo quiero decir a título personal, como reportera que ha cubierto temas de defensa del territorio, pues que este gobierno está priorizando los intereses del aparato de Estado, los intereses del gran capital para establecer megaproyectos por sobre los derechos de comunidades indígenas. Y en estas comunidades indígenas, estos espacios de difusión y de comunicación son, digamos que, las y los comunicadores los que están, van en mayor vulnerabilidad, y que desafortunadamente ante megaproyectos como los que vienen, como el Tren Maya, ¿no?, como otros proyectos que tienen que ver con minerías o con hidroeléctricas, estas y estos comunicadores va a aumentar su vulnerabilidad. Por eso estamos exigiendo al gobierno federal que reconozca a estos comunicadores como periodistas, para que no queden exentos del mecanismo de protección, para que sus casos sean investigados por la Fiscalía, y al mismo tiempo que esto se haga con perspectiva de género e indígena.
Bueno, a mí me gustaría agregar algo a la pregunta que hace el compañero. También algo que se está observando y es súper importante señalar es que el discurso que pronuncia constantemente el presidente de la República en contra de la prensa, sin especificar nombres ni medios, es también lo que ha polarizado estos ataques, o ha generado mayores ataques en contra de la prensa, porque justo en el caso de Samir, un discurso que pronuncia el presidente de la República semanas antes del asesinato del activista y comunicador comunitario es también algo que enciende, ¿no? Y que incluso él llega a Morelos y los llama a los opositores radicales y hace una descripción que de alguna manera, y por azares quizás del destino, correspondía a las cabezas de ese movimiento, a Samir, que también era parte del Consejo Nacional Indígena, y entonces lo expuso, lo pone ahí al frente, y quizás fue aprovechado, o quizás él no mide el poder de sus palabras. Lo mismo está ocurriendo con los periodistas, y está generando como mucho odio, como esta situación que nos vulnera mucho más. Entonces también eso yo sí he observado, que al contrario a otros gobiernos, si el propio presidente es el que ataca y denigra y pues expone a la prensa, pues es más fácil que las personas que se sienten atacadas por la prensa actúen, porque no hay ningún freno, no hay ningún respeto.
Compañero,
y después tú, ya
te has preguntado. Buenas tardes, soy Gerardo Romo, vengo de Zacatecas. Preguntarles, en esta investigación que hacen, que están haciendo, recopilando los perfiles y sacando de la invisibilidad a los compañeros y compañeras asesinados, y hablando de esta violencia organizada, ¿qué tanto estas 188 muertes, asesinatos, son también producto de la violencia organizada desde los medios? Violencia organizada en el sentido de que no hay condiciones laborales mínimas para los reporteros. ¿Qué tanto esas condiciones paupérrimas laborales de los periodistas y las periodistas generaron un caldo de cultivo más fácil para que los periodistas puedan ser asesinados impunemente? ¿Y qué tendrían que empezar a hacer ya las empresas periodísticas? Yo recuerdo que en el caso de Javier Valdés, se dijo que a todos los periodistas, a todos los corresponsales de la jornada les iban a dar chalecos antibalas, que les iban a dar eso, que les iban a dar chalecos antibalas, que se iban a reunir con todos los corresponsales de la jornada. Creo que esa reunión jamás se dio. No sé si hay condiciones, si se han mejorado las condiciones de los corresponsales de la jornada, pero a lo que voy es, ¿qué tanto estas condiciones paupérrimas de laborales de los periodistas en los medios genera también estos números alarmantes?
Sí, mira, esto yo lo voy a responder a título personal, a reserva de que ellos también quieran participar, porque vuelvo a puntualizar, no somos una organización defensora de periodistas y este tema no lo hemos, digamos que, hablado en relación a fijar una posición colectiva, pero es indudable que en este contexto de mayor violencia sistémica en el país, de mayor violencia estructural, nosotros que somos quienes vamos y reporteamos a suelo raso, ¿no?, estamos en la mayor vulnerabilidad. Basta ver la cifra de los 13 casos recientes en los que particularmente quienes hacen un trabajo desde los estados, nosotros observamos que de estos 13 casos, no observamos, más bien registramos, de los 13 homicidios, 12 eran periodistas que estaban realizando coberturas a nivel municipal. Entonces, por supuesto, en mi opinión personal, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad para que quienes colaboran estando en plantilla o como freelance tengan garantías para realizar su trabajo y para que los medios de comunicación también les den un acompañamiento en caso de sufrir alguna amenaza o alguna agresión.
Pues definitivamente el no tener cubiertos tus derechos laborales, pues es una forma de atentar en contra de la propia dignidad y la vida, siendo periodista o siendo afanadora, lo que sea. Es por eso, en sí mismo es una violencia. Los medios de comunicación necesariamente están obligados y están llamados a proteger, debería ser en el mundo ideal, otorgar garantías y otorgar pues las condiciones para que los periodistas se desempeñen en su función adecuadamente. Hay situaciones de máxima vulnerabilidad, compañero, porque un caso les cuento en el norte del estado de Veracruz, donde esta revictimización y esta extrema vulnerabilidad, el compañero periodista en las noches vendía tacos y no su caso, por ejemplo, al compañero en la jornada, abundando en este sentido, era periodista, trabajaba, reporteaba, pero pues ustedes saben que uno tiene que vender tacos o vender tupperware, lo que sea, para poder completar el gasto. Bueno, mi compañero vendía tacos y entonces por el hecho de vender tacos ya no entraba en las listas o ya no iba a ser su caso atendido como un ataque a un periodista, como un asesinato a un periodista. Entonces no importaba que haya sido descuartizado y encajolado, ajá, por ser taquero. ¿Quién o la vida de quién pesa más? ¿La vida de quién sí hay que defender? ¿El asesinato de quién sí hay que investigar? Ese tipo de situaciones ocurre también al escuchar historias como: es que la reportera no llevaba el uniforme. Hay lugares donde los reporteros llevan uniforme, lo cual también los coloca en un estado de vulnerabilidad, en un escenario de violencia tan acendrada y acentuada como está viviendo México en esta actualidad. En la época de Calderón decían, bueno, es que era el crimen organizado. Calderón llegó a decir, se están matando entre ellos. O sea, todos los periodistas o comunicadores asesinados era, por lo tanto, han organizado preguntas, preguntas. No es así, no es así. Cuando vemos esta situación de hoy, de los comunicadores ambientalistas, porque hay comunicadores que se vuelven activistas, o que el activismo los lleva a ejercer una función de comunicador. Cuando vemos que son comunicadores que están en defensa del territorio, que están en defensa del medio ambiente, que están haciendo este tipo de señalamientos, es cuando se rompe completamente el discurso que nos hemos comido todos, pero a grandes cucharadas, de que era el crimen organizado el que estaba matando periodistas, o que era el crimen organizado el que estaba infiltrado en los medios y que los periodistas eran parte de él. Cuando vemos que hay periodistas en este memorial de matar a nadie, que hay comunicadoras que eran, pues sí, la youtubera, que sí eran las compañeras tuiteras que decían, es que acaban de prender un carro en la esquina de tal y tal y lo ponían por Twitter, y entonces también las mataron. Ajá. Cuando vemos ese tipo de casos, es que nos damos cuenta que no solo era el crimen organizado o esto que nos vendieron como crimen organizado, que es esta violencia organizada la que ejecuta, la que está ejerciendo la violencia sobre los periodistas y el resto de la sociedad, porque al callar una voz estamos siendo también como sociedad tremendamente vulnerados. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Quién se agrega? Adelante.
Solo también comentar que justo quienes reportamos y tenemos en los estados, realmente quienes más nos atacan, nos vulneran, y quienes incluso ha estado como muy claro que han sido quienes han atacado a los periodistas y mandado a asesinar, pues son las propias autoridades, ¿no? Las autoridades estatales, y sí, efectivamente los medios, sobre todo en los estados, son quienes nos vulneran más, porque hay medios que no te dan ni credencial, que obviamente no tienes ningún tipo de prestación, pero sobre todo como privilegian o ponderan sus convenios, en el momento que un periodista tiene algún conflicto con algún actor político, te dan la espalda y te dejan solo. Entonces eso es lo que más nos vulnera en los estados y que nos pone prácticamente en bandeja de plata para que pues hagan lo que sea, ¿no?
Sí, me queda claro la diferencia entre otras organizaciones o artículos en la medida en que ustedes amplían el criterio. Creo que lo más interesante del colectivo Reporteras Sin Guardia es la perspectiva de género, dado que es una declaratoria de su nombre. Y me gustaría saber cómo es que la perspectiva de género les ha ayudado a, si bien, o a ampliar el criterio o a generar un discurso distinto.
Sí, mira. Efectivamente, como somos un colectivo independiente que nadie ha recibido pago por realizar el perfil, realmente lo que nos ha movido como reporteras, como periodistas, es reunirnos y compartir la mirada que tenemos. Nosotras como mujeres periodistas tenemos una mirada propia sobre los temas de violencia, sobre a mí me llamó mucho la atención Patricia Mayorga, corresponsal del proceso, que ahorita está refugiada en Perú, es parte del colectivo, por ejemplo. Ella me decía en algún momento que en Chihuahua, me dijo, yo cubría la fuente de víctimas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, ¿no? La fuente de víctimas. Porque en los estados, de pronto a las mujeres las... digamos que en las redacciones, me comentaban las compañeras, y no nada más en los estados, también aquí, ¿no? De pronto los temas pesados, por decir, o si hay alguna filtración de documentos importantes o tal, en buena parte de los casos, pero sobre todo en los estados, se les da a los hombres. A las mujeres, bueno, la fuente de víctimas. Y entonces ahí ellas... tomando en cuenta esta definición que yo digo de violencia organizada, en donde lo que nos revela es como la cadena de complicidades de los distintos niveles de gobierno, que eso es que por omisión, colusión o corrupción de los agentes del Estado genera esta violencia organizada, pues digamos que el último eslabón son precisamente las víctimas, y es a quienes llegan las reporteras, y eso nos deja también en una vulnerabilidad, porque entonces las víctimas van a referir al agresor inmediato, generalmente, ¿no? Al criminal o al asesino inmediato, pero no necesariamente, o tienen claro, o hay posibilidad de visibilizar toda la cadena de complicidades. Entonces, eso a nosotras nos ha dado una mirada muy particular. Y por eso es que decidimos ser mujeres reporteras, porque también en la cadena, digamos, del gremio periodístico, las mujeres, particularmente de los estados, son quienes están más precarizadas y vulnerables. Entonces, por esa razón, para nosotras es muy interesante que, sin conocernos muchas de nosotras, sino que ha sido como la llamada telefónica o el que alguna de las compañeras se acerque a nosotras, Dunia, que ha estado en la tarea de las asignaciones, pues de los 188 casos que llevamos, tenemos 116 asignaciones al día de hoy. Eso a mí me parece muy, muy importante. Tenemos 45 perfiles subidos y 20 más vamos a subir en las siguientes semanas, pero no han sido producto de que googleamos el nombre del compañero y armamos una nota, sino buscamos hacer un reporteo en el lugar, no para investigar quién fue el victimario, sino más bien ponerle rostro a la compañera y al compañero, sin juzgarlos, sin criminalizar. Realmente, como nosotras no estamos recibiendo ningún tipo de financiamiento para construir este memorial, lo que nos está moviendo, como lo comenté, es la rabia, el dolor y el verdadero amor al oficio. Entonces, eso nos permite a nosotras estar como en una empatía distinta. Dunia, que es el primer filtro con las reporteras de los estados y que ha escuchado todas las historias, todo lo que tienen que hacer. Y bueno, ¿qué vamos a decir aquí? Si acá el compañero que acaba de participar es un compañero desplazado de Zacatecas, ¿no? Entonces, hay compañeros aquí, digamos, en situación de vulnerabilidad también, y por eso es importante, es un acto de resistencia ante estas distintas violencias. Y por eso para nosotras es importante, ahorita estamos teniendo problemas técnicos para, por la cuestión de la señal, para proyectarles el nuevo portal. Pero lo que nos parece muy importante, sobre todo, es a través de todos estos perfiles mostrar cómo se ejerce el periodismo en este país. Porque cuando leemos las historias de las y los compañeros en los pequeños municipios, en los medios, todo lo que tienen que hacer, las historias detrás para hacer una labor de información, es verdaderamente sorprendente. Yo sé que varios de ustedes lo conocen, varios de ustedes vendrán de otros lugares. Entonces sí, quisimos que fuera así, pero eso no significa que no tenemos aliados, hombres, compañeros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, aquí está Heriberto Paredes, él nos compartió la fotografía de Sammy Flores que va a salir publicada. Gustavo Vargas es el diseñador que ha hecho totalmente colaborativo su trabajo. Y cada uno de los compañeros, hombres que están aquí, que puede ayudarnos a hacer un eco de este memorial, porque para nosotras lo importante es, como periodistas hemos recogido las historias de todas las víctimas que ha habido en este país, producto de distintas violencias, pero estas son nuestras víctimas. Y es importante hacerlas nuestras, reivindicarlas y sobre todo estas nuevas víctimas que nos tienen que alarmar por su grado de vulnerabilidad, que son las de los comunicadores indígenas.
Sí, sobre el asunto de la perspectiva de género, no solo está esta visión distinta como mujeres, sino en estricto sentido esta diferenciación de género o esta perspectiva de género nos arroja situaciones particulares, porque aunque son víctimas, por ejemplo, de asesinato, no es el mismo grado de violencia que se ejerce al periodista que ha sido asesinado que a la periodista que ha sido asesinada. A ella también la violan, a ella también le cercenan los senos, a ella la hacen pedazos, a ella la meten en una bolsa de basura y la tiran en el barranco. No quiere decir que sea menor, sino que se evidencia este grado de violencia hacia las mujeres, esta cosificación, casi basurización por cuestión de género. Eso es muy sensible. Como yo les decía al principio, hay muchos temas aquí en el subtexto de cada uno de los perfiles y en el global de Memorial Matar a Nadie. Uno de esos rasgos es este, que uno puede evidenciarlo. Otra de las cosas, cuando Laura Castellanos nos explica que las reporteras están en el lugar haciendo el perfil, que no se trata de buscar en internet y hacer una linda pieza redactada para subirla a un portal, no. Si no hemos avanzado, podríamos decir en un año eran 130 y luego 170 y ahora son 188 perfiles, es precisamente por las condiciones en que se está ejerciendo el periodismo. En Tamaulipas, por ejemplo, donde hay compañeras que me dicen, sí, me lo aviento, yo he hecho, yo conocí a la novia, yo conocí a la tía, yo fui su jefa, yo que no sé qué. Y después esa asignación se cae. ¿Por qué? Porque las condiciones propias del ejercicio impiden a esa periodista volver a entrar a ese tema. Compañeras de otros estados de la República donde dicen, oye, me voy a esperar, voy a hacer un alto en el camino porque ya me mandaron un aviso de que por qué ando resucitando muertos. Entonces, toda esta cosa está y se percibe en cada uno de los textos. Hay un trabajo importantísimo en este acercamiento a las historias, en conocer a las familias, en hablar con los compañeros de la redacción, en hablar con el señor que le vendía el agua de limón en la esquina, y poder hacer todo este trabajo periodístico y de redacción y de edición. Bueno, tenemos a la editora general de Memorial, que Silvia Gámez, está en el fondo. Todo esto se puede ver, la diferenciación de género, las condiciones de trabajo y muchas cosas que como periodistas nos permiten ver. ¿Por qué tantos periodistas asesinados y bajo qué esquema de crimen? Descuartizado, baleado, desaparecido en X año. Vaya, que hay oportunidad de cruzar muchísimos datos y de revelar una historia de este país, el año 2007, 2009, ¿por qué tantos? ¿Por qué aquí? ¿Por qué de Tamaulipas se bajó a Quintana Roo? ¿Por qué está llegando a estos estados del sur, del sur sureste del país? Preguntas. Entonces hay muchas cosas que leer en Matar a Nadie, muy sensibles y que nos revelan no solo este retrato humano de cada una de las víctimas de desaparición o asesinato, sino un retrato de este país que estamos viviendo. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros, por favor?
¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rodríguez Bueno, soy estudiante de la FES Acatlán. Y bueno, mi pregunta sería, ¿cómo ser periodista de investigación en uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de prensa?
Mira, aquí tenemos una compañera que te puede dar una cátedra.
Pues primero...
mira, aquí hay una cosa que
Perdón.
Sí.
Pues me parece que primero tenemos que tener mucha conciencia e información de dónde estamos parados como periodistas, qué es lo que queremos investigar y saber administrar los riesgos. Desafortunadamente, en los trabajos de investigación, pues generalmente son para tocar temas espinosos, ¿no? Y depende de si se van a hacer en el terreno o a través de vía de investigación documental particularmente. Aquí, digamos que lo importante es tener la claridad para que, en mi opinión personal, lo más importante que tiene que tener un periodista de investigación es aprender a mirar a donde los demás no están mirando. Generalmente, cuando hay un tema de coyuntura y que después pasa el remolino, es cuando entramos los periodistas de investigación y vemos lo que quedó de ese tsunami, por decir, informativo, y entonces es ahí ver, releer lo que se cubrió, ver con rayos X para ver una pequeña evidencia o hilo de investigación que podamos pagar. Y me parece a mí que eso es lo más importante, aprender a ver donde los demás no están mirando.
Otra pregunta.
Buenos días. También vengo del estado de Morelos. Quisiera saber, me brinda mucho la atención la cifra de 13 muertos en el periodo del semestre. Y también quisiera saber la metodología que se usó para definir a los compañeros como periodistas, porque en algún momento yo platiqué con Samir, y justamente a eso le era la preocupación de Samir, que la radio, como él no la quería legalizar, pues lo consideraban a él y a las radios que estábamos trabajando ahí en coordinación con él como clandestinos. Y obviamente, pues sentía él que al tenerlos como clandestinos se les estaba haciendo una criminalización, y pues fue él quien motivó a que yo abriera también la radio comunitaria en mi municipio, y derivado también de los mismos problemas. Yo quisiera preguntarle a ustedes, como reporteras, qué sugerencias o qué recomendaciones harían a los compañeros periodistas que también discriminan, que también criminalizan al resto de los compañeros, porque ya hay experiencias sobre eso.
Mira, para nosotras, ahora nuestro pronunciamiento para considerar como periodistas a estos comunicadores indígenas de las radios comunitarias, pues simple y sencillamente porque está en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la definición que considera a las personas físicas, lo voy a volver a leer, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios y experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de distintas vías de comunicación. Por un lado, el gobierno de la Cuarta Transformación está siendo violatorio al no darle el reconocimiento de periodistas a estos cuatro comunicadores indígenas de entrada. Y esto es discriminatorio porque los está excluyendo. Al no reconocerlos como periodistas, como parte del mecanismo de protección o para que se investigue así por parte de la Fiscalía. Entonces, para nosotras es muy importante, primero, que se les reconozca como periodistas, porque hay una ley que de entrada les está amparando. Y esto, para nosotras, lo que tú decías con respecto a la discriminación, este proyecto de este colectivo de periodistas, de Reporteras en Guardia, precisamente está impulsando una narrativa y una propuesta incluyente. Y sí, estamos totalmente en contra, como lo mencionamos en el pronunciamiento, de expresiones discriminantes, tanto sea del gobierno federal como efectivamente también de cualquier periodista o del medio de comunicación. Pensamos que es importante que a estos comunicadores de los estados, de los municipios, de radios comunitarias, de comunicadores indígenas, no se les vea desde una posición clasista o racista o discriminante. Porque sí comprendemos que, por ejemplo, en algunos lugares, congresos estatales, se ha definido a periodista únicamente el que tiene título universitario. Y eso nos parece pues totalmente discriminante, porque sabemos nosotros cómo se ejerce el periodismo en este país, ¿no? Entonces, por eso es importante para nosotras visibilizar el portal Matar a Nadie y el trabajo que han realizado o que están en proceso de elaboración haciendo esto más de centenar de periodistas, y ahí también encontrarán el directorio de quiénes son estas reporteras que están cubriendo en los distintos estados estos perfiles. Y les pediríamos también una forma en que nos pueden ayudar también es acercándonos, pasándonos contactos de reporteras de estados o que estén interesadas en hacer algún perfil de mataranadie.com.
Muchas gracias. Se ha respondido un poco a varias de las inquietudes que han ustedes planteado. Yo creo que hay varias cosas. Lo importante, digamos, del proyecto, yo lo dije, puede haber un debate de cifras. Aquí yo creo que hay una cosa, yo ahora explicaré las de Naciones Unidas con mucho gusto. Yo creo que, de verdad, me parece fundamental de este proyecto es evitar que esa cotidianidad de la violencia pueda llegar a convertir en cotidiano lo que es inaceptable, que es la violencia contra las mujeres y los hombres que ejercen el periodismo. Yo creo que esto es fundamental y a esto es el aporte, me parece, que este colectivo, perdón Laura por haberlo definido no correctamente, este colectivo de ustedes, de reporteras en Guadalajara. Creo que ahí hay un aporte que es fundamental y que Laura intentó explicar la diferencia con otras organizaciones que también hacen un aporte fundamental a la libertad de expresión. Yo rescato además este esfuerzo enorme por rescatar los perfiles, ¿no? Porque a veces en las cifras perdemos que detrás de los números hay personas, hay familias, de mujeres, de hombres, hay sueños, proyectos de vida, ideales, que el proyecto como otra manera más de aportar en favor de la libertad de expresión. Desde Naciones Unidas, indudablemente que todos estos ejercicios sociales de denuncia deben de ser apoyados y respaldados. En cuanto a los criterios, digo, desde la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cifra que tenemos es de 9, que está en nuestros comunicados de prensa, que todas y todos reciben y que están en nuestra página web. Bueno, ahí hay un criterio diferente. En el caso nuestro es aquellos casos en los que la oficina ha tenido la capacidad de tener información que potencialmente relacionaría la muerte con el ejercicio de la actividad periodística. Pero eso no quita ni valida, ni quita ninguna legitimidad y ningún valor a la apuesta de reporteras en Guardia de recoger a todas y a todos los periodistas. Son dos metodologías diferentes, ambas absolutamente válidas, porque ambas van hacia la protección de la libertad de expresión en el país. Yo creo que eso es digamos, lo fundamental. Yo creo que lo que sí es importante es la claridad de los criterios, y lo ponemos, y yo creo que eso, pero en cualquier caso, el deber de investigar todos los casos es indiscutible. Y el deber de tener siempre como una hipótesis de investigación el trabajo que la víctima ha realizado en el ámbito periodístico. Eso es, pues, es decir, cualquiera que sea el criterio que una u otra organización siga, no condiciona en ningún momento el deber de la investigación, el deber de la fiscalía de investigar adecuadamente. Y por eso también nuestras palabras, es clave romper con el círculo de impunidad como la mejor medida de protección. Creo que tenemos, sí, todos el reto de ir incorporando en mayor medida la perspectiva de género, la perspectiva indígena, por supuesto, yo creo que esa es una... Y ahí el aporte de Reporteras en Guardia y de otros colectivos siempre es muy importante. La definición de periodista tiene que ser una definición esencialmente amplia, muy amplia. Y así la defendemos desde las Naciones Unidas. Es decir, las definiciones tradicionales de vincular un medio de comunicación tradicional, apuntabas ahora el título universitario, en fin, no son factibles. De hecho, si ustedes toman la mayoría de los casos hoy, muchos están haciendo comunicación a través de Facebook, a través de Instagram, de nuevas modalidades, ¿no? Por tanto, como bien decía la definición, todos aquellos que aportan, que hacen un esfuerzo de estimación y de aportación de información deben de considerarse periodistas. Creo que también es importante la alerta, ¿no? El porcentaje de agresiones que viene de agentes del Estado, ¿no? Creo que eso es importante también tenerlo. Y indudablemente también, al menos desde la Oficina de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y desde las agencias de las Naciones Unidas, alentamos también a que en este trabajo se sumen los medios de comunicación. Pero lo apuntaba, tiene que haber unas condiciones laborales mínimas, ya han puesto, creo que todas y todos conocemos situaciones pues que hay que ir superando, ¿no? Claramente, porque unas mejores condiciones laborales supone una mayor protección. Eso es indudable. Y por eso también la apuesta de la oficina a la regulación de la publicidad oficial, que es una de las fuentes que, digamos, explica en parte de las situaciones aquí, ¿verdad? Que es fundamental avanzar en esta regulación de publicidad oficial y, por tanto, de una asignación transparente de recursos que también indudablemente va a redundar en una mayor protección de las mujeres y de los hombres que ejercen la libertad.
Pues muchas gracias, compañeros. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a darles el listado.
Perdón, serían dos cosas. López Obrador no toca directamente el tema de periodistas, siempre manda con el secretario Alejandro Encinas. Ya tuvieron un acercamiento con él para hablar del tema de la periodistas. Y si te acuerdas tu mecanismo, si ustedes tienen algunos puntos específicos que se deberían de mejorar o cambiar.
Bueno, no hemos tenido ningún acercamiento ni pretendemos tener algún acercamiento con la oficina del gobierno de López Obrador. Efectivamente es Encinas quien se ha manifestado, o también su vocero, Jesús Ramírez, pero también el propio presidente, digamos, las expresiones que ha hecho de denostación pues han salido de su propio pecho, ¿no? Entonces, aquí lo que, como decimos en el pronunciamiento, lo que nos interesa es que tanto en la Fiscalía como en el mecanismo requerimos que el gobierno federal garantice que contarán con personal especializado en libertad de expresión y en derechos humanos, pero también con un enfoque de perspectiva, con un enfoque de género e indígena. Eso para nosotras es importante, sobre todo el compañero preguntaba que de dónde estos 13 casos, cuál era la metodología. Pues los 13 casos fueron registrados por nosotros mismos, ¿no?, en los medios de comunicación, pero estamos hablando, y aquí les daremos una tabla con el nombre, el medio, el lugar del hallazgo y la fecha del asesinato. Pero estos 4 casos de comunicadores indígenas pues son los que no han sido reconocidos. Hasta donde sabemos, digamos, Encinas dio conferencia de prensa a fines de marzo y él estaba hablando de 6 casos, ¿no? Luego Jesús Ramírez reconoció el caso de Telésforo, ¿no? Pero nosotras, como estamos teniendo en este listado los demás casos que ustedes pueden encontrarlos en internet, y lo que hicimos fue verificar periodísticamente los 4 casos de comunicadores indígenas que, a través del texto que escribió la compañera Dalili Oropesa, que está aquí, que escribió para periodistas de a pie, y la compañera Estrella Oropesa, y el que en el caso de Samir y en el caso de los 2 comunicadores nahuas de Estado de Guerrero, que hizo Dalili en su columna, y yo pues que tuve contacto con la organización a la que perteneció Gustavo Cruz, que tengo entendido que iban a venir a la conferencia de prensa 2 representantes de la organización, no sé si vinieron, pero que finalmente para nosotras fue, y no lo teníamos, digamos, contemplado, o vamos a ver qué casos hay, sino que nos han, al empezar a circular la información en nuestra cuenta Twitter, fue que de pronto recibí un tweet de alguien que nos arroba y decían, hey, les falta el caso de fulanito de Radio Tal de Oaxaca. ¿Quién es? Y empezábamos a ver porque prácticamente habían pasado invisibilizados o había nula o muy poquita información que los vinculaba al ejercicio periodístico en alguno de los espacios comunitarios.
Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a esta cita. A la salida les van a dar un boletín. También queremos pedirles que si gustan y pueden dejar un testimonio, una reflexión en el cuaderno que está aquí en el memorial de Javier Valdés. Se los vamos a agradecer mucho. Recuerden visitar mataranadie.com. Allí vamos a estar subiendo los perfiles tan pronto vayan, se vayan concretando las asignaciones y todo el trabajo posterior. Matar a Nadie, pues reiterar, es un esfuerzo colectivo, una iniciativa colectiva. El diseño de nuestro portal es de Gustavo Vargas, y hagan de cuenta que están ahorita corriendo los créditos en la película. Y todas las que reporteras en guardia que hoy acudimos, yo les pido que se pongan de pie para agradecer a las personas que vinieron, a las personas que vinieron a la conferencia de prensa. Dice una compañera reportera en guardia que no se van a poner de pie, de todas maneras les agradecemos.